Sin embargo, los médicos del Maitén no encuentran ninguna causa que conecte la práctica del aborto con la muerte de Mayra. Para entender un poco más la situación, estamos en comunicación telefónica en este momento con Estela Manzano, ginecóloga y perito del caso. Estela, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Nos escuchás?
Sí, sí.
Estela, te queríamos preguntar si nos podés contar más o menos cuál fue tu participación en el caso y el paso a paso de cómo se fue desarrollando.
A los pocos días cuando se judicializó, Abril me avisó, leí la historia clínica, entonces cuando por fin se decidió hacer la autopsia, viajé a Esquel, hice la autopsia con la perita oficial, y ahí fue cuando descubrimos que todo lo que decía el certificado de función y la foja quirúrgica era falso, que no había existido ninguna infección intrauterina ni abdominal. En ese momento abdominal, lo del intrauterino vino después. Tampoco hubo ninguna sepsis, ¿sí? Sepsis quiere decir fallo multiorgánico a partir de un foco infeccioso. En todo aborto séptico las mujeres sufren un daño renal, daño hepático, se ven los análisis. Los análisis de esta joven eran todos normales, salvo los glóbulos blancos que llegaron como a 120.000. Fue mucha la sorpresa al descubrir esto, pensamos que ahí el fiscal cambiaría la carátula, que lo pondría como una muerte dudosa, que investigaría otros médicos, pero no lo hizo. Llegó el mes de agosto, la fiscalía entrevistó a todas las médicas y médicos de Esquel, y las dos ginecólogas contaron la verdad, que no se habían visto adherencias, pus, nada, como estaba escrito en la foja quirúrgica. Incluso el cirujano se desdijo. Esto se llama adulteración de un documento público, ¿no? Es un delito penal bien tipificado. La fiscalía siguió sin cambiar la carátula. Se negó a estudiar la médula ósea de la joven para ver si esto había sido una leucemia, que era lo que nos parecía a todos los médicos. Se negó a hacer el examen toxicológico, tanto para ver si en Esquel habían usado los remedios que dijeron que usaron, o si ella hubiera podido tomar alguna planta medicinal, que hay varias que son tóxicas, no lo sabíamos. Durante un año y medio la fiscalía no avanzó para nada más, llegaron solo un par de informes, un informe de una perito pagada por la fiscalía, una patóloga forense, que también mentiroso, o sea, intentaron armar un caso contra esta médica por todos los medios posibles. Esta patóloga forense en la macroscopía, un examen de septiembre, octubre, dijo que había fibrinas, zonas despulidas y todo, cuando ella no podía ver macroscópico a simple vista en órganos ya tratados con formol, lo que no se vio en la autopsia, y teníamos todas las fotografías en fresco, y además las propias médicas habían dicho que no existieron. Con otro perito médico en octubre de Comodoro hicimos el análisis final del caso, firmamos todos los puntos en coincidencia de que no hubo una sepsis, de que esta cirugía estuvo mal hecha, y todo, que actuó de acuerdo al código penal, al protocolo de salud, a todo, que el seguimiento fue correcto en el Maitén. Y el fiscal se enojó mucho, dijo que debía haber connivencia entre este médico y yo, cuando, bueno, este médico lo que no quería era mentir, ¿sí? Porque las falsas pericias también son un delito. Y entonces pide una nueva pericia, el juez se la autoriza, aunque en realidad quería declarar esta pericia nula y no pudo, y le autorizan una última pericia que fue en enero de este año. Pero en esta pericia no nos avisan ni a la médica imputada, ni a su defensa, ni a mi perito de ella, que vivo en Trelew, donde vive el médico que la hizo. Y de nuevo este médico miente, un forense del cuerpo médico de acá, con quien yo he trabajado hace años, cuando yo era parte del cuerpo médico forense, y repitió lo mismo que decía la foja, que hubo un abdomen agudo con pus, adherencias, todo. En juicio todo esto se cae, porque obviamente estaban las fotos que se mostraron, el testimonio de dos médicas que a riesgo de autoinculparse dijeron la verdad y de tener problemas con su compañero cirujano, ¿no? Entonces, bueno, en el sorteo, casualidad, salió sorteado un juez antiderechos, no le dejaron recusarlo a la médica, dijeron que era extemporáneo, la verdad es que nunca le avisaron quién iba a ser el juez hasta el día del juicio.
Ya tenía, perdón, ahí, Estela, ya tenía un antecedente, sí, este juez, ¿no? Respecto a algún caso que en donde no garantizó, sí, derecho.
¿Cómo, sí, primero cómo había tenido antecedentes por corrupción. Ajá. Había sido despedido como juez durante 6-7 años por casos de corrupción. Por un, sí, tecnicismo él hace juicio, logra volver a la provincia como juez y a los 3-4 meses intenta negar el aborto a una niña violada de 12 años de Cuyamen. Cuando la fiscal solo le había pedido permiso para guardar ADN para la muestra, ADN fetal, para demostrar quién era el violador. No pudo frenarlo, obviamente, nosotros ya teníamos la ley, ya trabajamos. Se le hizo un jury, él pierde ese jury, es sancionado, digamos, con una multa. Y sin embargo, en este juicio, él debería haberse excusado, si fuera una persona honesta. Pero al inicio del juicio dijo que él, después del fallo FAL, había cambiado su manera de pensar, lo cual es falso, porque ya para el fallo FAL, Chubut hacía 2 años que tenía la ley, y la ley estaba acá en vigor cuando él intenta prohibir este aborto, y teníamos un fallo en nuestro superior tribunal que decía lo mismo que FAL, ¿sí? Con toda una base constitucional y de tratados de derechos humanos. Entonces, bueno, este juez quedó, se aceptó esta pericia hecha a espaldas de la defensa, que habitualmente son declaradas nulas, de nulidad absoluta, porque violaron el derecho a la legítima defensa de Abril. Bueno, llegamos a juicio, además con un fiscal que la quería acusar de aborto punible, diciendo que fue un aborto realizado con abuso de su articiencia. Porque el fiscal dice que prevenir peligro para la vida o la salud, que es lo que pide el Código Penal, es hacer futurología. O sea, nosotras no hacemos futurología, somos científicas. Nos basamos en argumentos científicos, en estadísticas del Ministerio de Salud de Nación. Sabemos muy bien que no hay manera de garantizarle a una mujer que al final del embarazo no va a tener una preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, un montón de otras enfermedades. Y
una pregunta, Estela. Sí. Sí. Vos mencionaste un montón de irregularidades en el caso. Me gustaría preguntarte, ¿qué te parece que subyace a que haya tantas irregularidades, tanto en términos judiciales como de procesos dentro de quizá no solamente del juez, sino de otros organismos e instituciones que pueden meter mano, digamos?
La intención de disciplinar, avanzamos mucho más de lo que los políticos esperaban. Creo que no pensaron que en pocos años en Chubut, y a partir de la ley, en nuestra provincia se compra el Oxaprost, se provee a cada mujer que no tiene obra social, le hacemos el aborto a todas las que nos piden, considerando que todas ponen en peligro su vida y su salud, como hizo esta médica. Y esto, por un lado, le ha generado una gran pérdida económica a los médicos que viven de o vivían de los abortos clandestinos. Uh-huh. Por otro lado, es como mucha libertad que nos hemos creído. Entonces hay como un ánimo de asustarnos a las médicas y médicos que garantizamos derechos en los hospitales, de asustar a las mujeres que abortan pensando que se van a infectar. Porque eso que dijo el juez de que había pus en el útero es falso, ¿eh? Esta niña nunca tuvo pérdida maloliente ni fiebre. No solo lo dijeron quienes la vieron en el hospital del Maitén, sino las dos ginecólogas que lo recibieron. Hay un cultivo del legrado que muestra flora vaginal normal, porque cuando se legra siempre se trae material de la vagina, ¿sí? No hay ninguna anatomía patológica que describa pus, ni la pericia mentirosa de la fiscalía. Esto es un invento del juez. Además de decir que ella la debió legrar, esto es otra cosa falsa. El fiscal y el juez insistieron en que si ella hubiera hecho bien las cosas, nada malo le habría pasado a la joven. La verdad es que las médicas y médicos no podemos garantizar la cura o el éxito. A nosotros se nos exige un deber de procedimientos. Si en esos 5 días esta nena no había tenido ningún síntoma raro, no le iba a alegrar. La OMS dice que no hay que alegrar de rutina después de un aborto medicamentoso, que el control por ecografía se hace entre 7 y 15 días porque se pueden seguir eliminando restos. Solo alegramos antes si hay fiebre, pérdida con mal olor o mucha hemorragia. Nada de todo eso existió. Entonces, pero así hubiera habido pus, que no lo hubo, ¿eh? Que no lo hubo. A la médica no la podían juzgar porque no hubo ningún síntoma que la llevara al degrado. No nos piden tener la bola mágica a nosotros. Pero encima no lo hubo, es falso. Si hubiera habido pus en ese útero, los riñones y el hígado se habrían destruido. Todo aborto séptico que vemos hace enseguida insuficiencia renal, termina en terapia intensiva, con un mes de diálisis, con daño hepático. Ni en los análisis premortem tuvo estos años.
Graciela, un tema... ¿Perdón?
Estela.
Ah, Estela, perdón. ¿Cuál es la regulación para que un médico pueda realizar un aborto? ¿El Estado cómo determina si tiene derecho esa mujer o no a pedirlo?
Que el Código Penal lo regula desde 1921. Dice en el artículo 85 en qué casos el aborto es un delito. Cuando es hecho contra la voluntad de la mujer o cuando es hecho con la voluntad de la mujer, pero alguien que no sea médico, o un médico que no escribe en la historia clínica y no se responsabiliza por sus actos. En el 86 textualmente dice, el aborto no es punible si es realizado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre, y este peligro no se puede evitar por otro medio, o si el mismo es producto de violación o abuso de honesto contra mujer idiota o demente, en este caso se exigirá el consentimiento del tutor. Entonces son tres causales muy claros: riesgo para la salud, riesgo para la vida o violación, porque bueno, lo de idiota o demente es un término muy antiguo que vale para las nenas menores de 13 años, para las pacientes psiquiátricas o con discapacidad severa cuyo consentimiento nunca vale, ¿sí? Digan sí o digan no, es siempre violación. El Código Penal nos protege a todas. El tema, porque todas ponemos en peligro nuestra vida. UNICEF ha alargado una campaña contra la maternidad infantil forzada, porque es la tercera causa de muerte de niñas de 10 a 14 años en Latinoamérica y en Argentina también, ¿eh? Y las complicaciones de embarazo y parto son la cuarta causa de muerte de mujeres de 15 a 34 años en el país. El 70% de las que mueren, muere al final del embarazo, parto y posparto. Y más del 50% de las que mueren por año, estamos hablando de unas 250 mujeres, mueren por enfermedades que el propio embarazo causó. Empezaron sanas el embarazo y al final del embarazo una enfermedad causada por él mismo las mató. Entonces, hay que asumir esto, dejar de mentir a la población que el parto no es riesgoso, que nada malo te va a pasar, porque eso sí es hacer futurología.
Claro, y comparado con el uso, perdón Estela, pero comparado con el uso de misoprostol, el uso es una práctica segura, digamos.
Sí, mira, la guía de la OMS del 2012, Abortos sin Riesgos, dice que un aborto quirúrgico es menos peligroso que una inyección de penicilina, que en un aborto entre 7 y 9 semanas, quirúrgico, hay 10 veces menos posibilidades de morir que en un parto. En Estados Unidos, que tiene una mortalidad muy inferior a la nuestra, porque obvio, también tiene aborto legal, ¿no? Y en cuanto al uso de misoprostol, le acercamos al juez un metaanálisis que mostraba que en 20 millones de abortos con misoprostol realizados entre Europa y China no hubo ninguna muerte.
Claro.
Ninguna. Claro. Estas son las diferencias.
Y Estela, ahí para ir cerrando la nota, ¿qué lectura haces vos de la sentencia que se dio en este caso?
Por un lado, que un juez ultracatólico que anda en las procesiones con una cruz haya decidido no acusarla de aborto punible, está demostrando que todos saben bien que el Código Penal actual nos protege a todas, por un lado. Eligió decir que esto no fue un aborto, él no quería hablar de aborto porque no sabía si había un embrión vivo. Uh-huh. Mirá vos, ellos que dicen que hay vida desde la concepción, ¿no? Sí. Decidió correrse de ahí porque, obvio, lo que no quería decir era que fue legal. Pero si hubiera sido ilegal, perdí cuidado que le manda 10 años de prisión. Y en segundo lugar, como quedó muy en claro que la muerte no fue responsabilidad de esta médica, lo que hace es culparla por lesiones, diciendo que ella la habría tenido que legrar antes. Uh-huh. Y en absoluto tampoco, si tenemos las normas de la OMS que dicen que no hay que legrar a todo el mundo de rutina. Es más, que el legrado es una práctica obsoleta, pero ni aspiración. En realidad, a esta nena lo que tendrían que haber hecho en Esquel, en cuanto llegó, era llamar a un hematólogo y no operarla. Uh-huh. Yo conté en juicio que tuvo un caso idéntico, pero uh-huh. mi paciente vivió porque yo no la operé, llamé al hematólogo. Uh-huh. Y era una leucemia mieloide aguda. Uh-huh. Son muchos glóbulos blancos, pero anormales. No defienden de las infecciones, de nada. Mi paciente había entrado con un sangrado maloliente incluso. Pero había citis, estaba el hígado grande, el vaso grande, y el hematólogo me llamó la tarde para decirme, menos mal que no lo operó porque habría muerto. Yo creí que este hombre exageraba, ¿eh? Era como, oh, qué buen diagnóstico, una ginecóloga. No, ahora veo que decía la verdad.
Ahora sabemos que no era nada de exageración.
Sí.
Estela, sí. Te agradecemos la comunicación, además por la hora, así que, bueno, te mandamos un gran saludo y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, porque acá han asustado tanto a las mujeres, sobre todo, que ayuda a saber que esto es un caso armado.
Así es.
Totalmente.
Y que garantizar derechos no es ningún delito. Muchas gracias por la comunicación. Hablábamos con Estela Manzano, médica ginecóloga. Ella siguió y acompañó el juicio de abril y fue una de las personas que realizó la autopsia. Bueno, una pausa y seguimos con más Fuera de Servicio.